UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Igualdad Constitucional, hoy 21 de mayo de 2019. Somos Antonio Héctor Pérez y Claudia López Sentana. Buenas tardes, Claudia.
Buenas tardes.
Claudia, esta vez votamos, ¿pero por qué?
Pues tenemos este domingo, 26 de mayo, las elecciones al Parlamento Europeo, en las cuales todos los ciudadanos de la Unión Europea pues vamos a votar para elegir así quién se sienta en el Parlamento a continuar con este invento que tanta paz y tanto desarrollo pues nos ha traído. No solo a la Unión Europea, como es la idea de la Unión y la diversidad llamada Unión Europea, sino también a otros países.
Correcto, a terceros países que sean candidatos a entrar.
Sí, sí.
¿Verdad? Entiendo, Claudia, que en las anteriores elecciones del año 2014 no pudiste, por razones de capacidad de obrar, votar. Quiero decir que no tenías la edad legal para ejercer el voto.
Exactamente, tenía 14 años solo.
No podías, aunque quisieras.
Pero ya en nuestra Constitución de 1978 se refleja la idea de España en la Unión Europea, 8 años antes de su adhesión a ella, en diversos artículos, entre los que podríamos destacar el artículo número 93, que dice lo siguiente. Mediante la ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. Con ello, ¿qué queremos decir? Que no solo somos españoles, sino que a la vez somos europeos.
¿Y todo ello qué conlleva? Es como tener que hacerle caso no solo a tus padres, España, sino también a tus profesores, Unión Europea.
Más los abuelos.
Y más, por ejemplo, también a los abuelos. Debemos de hacer caso si queremos estar en esta organización internacional que se creó con el fin de traer la paz, la estabilidad a los pueblos europeos tras 2 grandes batallas mundiales.
Sí, para mí es como un ejemplo de cómo el ser humano es capaz de sentarse y decir, pues mira, basta ya, se ha acabado, borrón, cuenta nueva y vamos a empezar de cero y bueno, a ver cómo nos va a vivir en armonía.
A ver, cómo es como el abrazo de Vergara, acabamos sí. Ya y volvemos a empezar de nuevo.
Claro. Bueno, en cuestiones políticas y económicas aparte, entre las que destacamos ser una potencia mundial, frenar así un poco la gobernabilidad única de los Estados Unidos, claro, también de Rusia, la Unión Europea constituye una unión de pueblos con una meta común, que es la cohesión, el respeto a la diversidad y la igualdad como timón hacia una meta pacífica y sin armas, por supuesto.
Sacaste buena nota en el parcial entonces de internacional, por lo que veo.
No sé, yo creo que me salió bien, ya veremos.
¿Ve? No sé, porque Unión Europea lo tenemos bien, pero tú ya naciste con Unión Europea.
Sí, sí, yo eso de la peseta no sé lo que es.
A ti te hablamos en euros, te hablamos de países. Claro, no recuerdas la adhesión, volver a entrar en algo que es algo más grande que España, tener miramientos más afuera. Entonces, ¿es posible, preguntar a qué ves, los 28 estados de la Unión Europea, cada uno de una cultura, una lengua distinta, porque sí, hay diversidad, no solo ya España-Portugal, que bastante diversa es, España-Suecia, España-Dinamarca, por ejemplo. ¿Es posible una vida pacífica como la que has comentado entre tanta diversidad?
Pues a mí me parece que sí, porque hay una palabra que se llama respeto, y que sí, el respetito es muy bonito. Entonces yo creo que entre tanta diversidad, si hay respeto por los demás, al final yo creo que sí que se puede llevar una vida pacífica.
Sí, poniendo algo en común que podríamos tener todos en común, no somos personas,
sí,
claro, miembros
que queremos
de una
vivir en paz, básicamente.
Que todos, porque todos los países de la Unión Europea, independientemente de que participaran o no, estuvieran beligerantes o no beligerantes durante las 2 guerras mundiales.
Sí, ambas partes querían conseguir la paz.
Claro, pero el escenario es el mismo. O sea, una cosa es España, Perú. ¿Qué dices? Bueno, mientras aquí estábamos en la guerra mundial...
No, y aquí también somos todos de la misma eurozona. Aquí estamos todos involucrados, el continente europeo. Y entonces también es verdad que no ser solo España, sino formar parte de algo más grande, como es la Unión Europea, nos da cierto peso en un mundo globalizado, frente a países, como hemos dicho antes, pues Rusia o Estados Unidos, que son grandes potencias.
Claro, es un poco también mantenernos, explicaba en el año pasado en economía...
Mantenernos en el mapa, por así decirlo.
Claro, que no vengan.
Sí.
Y puedan con nosotros, pero es de manera pacífica, correcta. ¿Podemos adaptar nuestro sistema, como ya lo hemos hecho en algunos casos, al sistema europeo? Quiero decir, por ejemplo, la capacidad del voto, ¿no? Porque la tenemos todos los países de Europa. Sí, tenemos todos la capacidad de obrar a los 18 años. Sí, porque yo se lo pregunté en una clase si no hay esa diferencia, pero nuestro sistema, por ejemplo, nuestra constitución. Pero hay países como Reino Unido que no tienen constitución.
Exactamente, y luego también está el intento de hacer una constitución europea que no salió
bien.
Pero
eso fracasó. Fue la votación en 2004.
Sí. Creo 2004 creo que fue.
Sí, sí, porque estaba yo en la universidad, sí. Y fue
yo tenía 4 años.
Claudia, vamos a llevarnos bien.
No, pero yo creo que al final todos los países europeos tenemos más cosas en común, más intereses en común que razones para separarnos, por así decirlo.
Sí, entonces.
Y aunque no tengamos una constitución europea, poner esos valores en común, poner en práctica el derecho europeo, y que para algo está. Para algo lo estudiamos.
Para algo está, pero es difícil, porque una constitución que refleje de 28 países, cada uno distinto, unos valores comunes que debemos todos de seguir, a ver. Los valores que están como en la Carta Fundamental de Derechos de la Unión Europea, de la prohibición de la tortura, de la pena de muerte, eso por supuesto, eso no creo que haya ningún país que deba. Y si lo está, por ejemplo, que son los problemas que tiene países como Turquía que quieren adherirse a la Unión Europea.
Pues que cambien. Y
primer requisito, ¿cuál es? Cumplir los valores. Entonces, no puede cumplir estos valores, por lo tanto, le va a costar.
De Copenhague.
Ratificados por Madrid en 1995, muy bien. Entonces, le va a costar mucho entrar ahí. Por lo tanto, nuestro sistema, el sistema europeo, pues cada vez que surgen directivas como la que ha pasado, año 2011, de tiene España que eliminar todo este déficit que tenía, y que hicimos, modificar la Constitución, artículo 135.
Sí, también es como una manera de que el país mejore, de que los países, cada uno internamente, mejore. Como para subirnos al carro, o si ya estamos subidos, pues para que el carro siga avanzando y no nos quedemos atrás, pues modificar y también avanzar bastante.
Correcto. Entonces, ¿debemos darle más visibilidad a la Unión Europea?
Pues yo creo que sí. Más de la que tiene, sobre todo con los jóvenes. Como muchas veces los jóvenes no saben ni que hay elecciones al Parlamento, ni dónde se vota, ni nada, y al final... Al final, bueno, está todo en internet, ¿no? Pero ¿por qué la gente no acude a informarse?
Hay muchas veces, también tiene la culpa, creo que lo comentamos una vez en clase de Derecho a la Unión Europea, los propios partidos que se presentan, porque nos preguntaron, ¿sabéis quiénes se presentan? Y decimos, no, dice, claro, porque, y dijo la profesora, porque aún los partidos no han nombrado sus candidatos, y estábamos a marzo.
Claro, no, tú de España, las elecciones generales, dices, venga, sí, Casado, Iglesias, Abascal, Rivera,
pones la tele,
Sánchez, porque es un 24 horas si en no las está... noticias, pero después yo digo, ¿y de Europa? ¿Quién está? ¿Quién está ahí de Europa?
Claro, ¿por qué partidos? ¿Quién se presenta? Pero es que aquí ponemos la televisión y si no está Susana Griso hablando con un candidato, está otro programa, entonces también le damos visibilidad, pero también que aporte un poco... También la propia Unión Europea, los propios partidos, candidatos, porque si no...
Sí, dar más visibilidad en ese sentido. También más visibilidad de las acciones que hace la Unión Europea. No solo en los Estados miembros, sino también a, por ejemplo, el continente africano.
Eso también.
También más visibilidad a ese tipo de cosas, porque a veces dicen, ¿para qué vamos a pertenecer a la Unión Europea si total aquí no se hace nada? No, sí que se hace. Es que tú no te has enterado.
No está bien reflejado. Claudia, en una lista corta, ¿países de la Unión Europea que te gustaría viajar?
Pues a mí me encantaría viajar a todos.
Reino Unido está temblando. Tú ya sé que eres marca Reino Unido.
Yo. Bueno, también Italia, Francia.
Tienes que ir.
Alemania, sí, me gustaría.
Es bastante, por eso.
Ahora solo hace falta el DNI.
Ahora sí, ahora, pero
está,
bueno.
Está muy fácil porque como pertenecemos a la Unión Europea,
¿ves?
Está
por
muy
eso
fácil
sí.
viajar.
Ahora sí. Claudia, nos avisan de que nuestro programa está llegando a su fin. Continuaremos con la tarde de cine, personas, derechos en el próximo programa.
Bueno, yo me voy de viaje.
Vale, tú ya.
A recorrer la Unión Europea.
Pues gracias por estar aquí, Claudia.
Muchas gracias a ti.
Y gracias a todos y todas por vuestra atención. No olvidéis enviar cualquier recomendación que tengáis sobre este tema a la dirección igualdadconstitucional@gmail.com. Gracias por compartir visiones y opiniones sobre libros, música, personas y artículos que reflejan toda nuestra lista de derechos y libertades. Que tengáis muy buena tarde y no olvidéis votar este domingo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.